Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Roca Rey, Morante, Talavante, Manzanares, Cayetano, Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en Las Ventas. Corre a por tus entradas antes de que se agoten, porque el toreo está de moda. Hazte con ellas en las-ventas.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos, que nos vamos, que nos estamos yendo. Hay que resolver el reto de Pedro Martín como cada viernes. Hola, Peter Martín.
¿Cómo está, Munilla? Buenas tardes.
Pues aquí ahora mismo viendo, a punto de finalizar los primeros, son los últimos entrenamientos libres de Fórmula 1 y esperando que me digas quién era el campeón del mundo de Fórmula 1 que buscábamos esta semana.
Que yo creo que era bastante fácil porque es un personaje en el mundo de los coches, un campeón del mundo de Fórmula 1 que evidentemente ganó el Gran Premio de España en dos ocasiones en el Jarama, que tuvo tan buenos resultados que duró su carrera deportiva más allá de los 50 años y entre otras cosas también ganó las 500 millas de Indianápolis, porque siendo nacido en Italia, desarrolló casi toda su carrera en Estados Unidos. Y este es el personaje.
Es la encarnación del sueño americano. Un niño que huye con su familia de la Europa de posguerra y llega a su país de adopción y triunfa, pero triunfa a lo grande. Hay que recordar una frase de Mario Andretti que ha quedado para la posteridad, ¿no? Y era aquello de, si todo está bajo control, es que no vas lo suficientemente rápido.
Está Mario, guay, ¿eh?
Sí, señor. Mario Andretti era el personaje que buscábamos. ¿Y el ganador ganadora de la semana, Xavi Lasso?
Es Robert, @RobertP7, ganador.
Si no lo has visto, Pedro Martín, hay que ver el vídeo de Mario Andretti llevando en un IndyCar, en un coche de la IndyCar, a Donald Trump desde su despacho hasta la Casa Blanca.
Pues esto debe ser hace poco entonces, ¿no?
Es de hace unos años. Era un programa que presentaba además Donald Trump. O sea que no te digo más. Lo dejo ahí. Buen fin de Peter Martín.
Luego lo veo. Chao.
Un extracto del partidazo de anoche en la tertulia, hablando de la piratería y el fútbol televisado.
De la gente en general que piratea una señal, la gran mayoría, lo que no puede es a lo mejor gastarse el dinero para ver lo que tendría que contratar.
Perdón, no confundamos el que consume el contenido pirata al que lo piratea para venderlo. Claro, el que piratea para vender se está lucrando de algo que no ha hecho nada.
Que no esté
nada. Es decir,
bueno, he rectificado al momento, Luis.
Evidentemente, el que coge la señal y la vende, es que encima se está lucrando con una pasta.
Perdona, el que coge la señal robada. Bueno, es un contenido robado. Vale, es una mafia
pero que organizada. No pensemos que lo está haciendo para que la pobre gente que no puede pagar el fútbol vea el fútbol.
No lo hace para eso.
Lo hace porque está ingresando 30.000 pavos al mes en su cuenta.
No estoy hablando de ese concretamente. Te estoy hablando del cliente final.
El cliente final está dándole vida a ese.
Sí. Y no se puede permitir el lujo de pagar por el fútbol.
Bueno, pero es que, insisto, es que es lo mismo que si uno te dice que es que se quiere comprar un reloj y que lo ha comprado robado en Barcelona.
Anda, que no, para hablar el asunto. Hoy la pregunta a los oyentes en Twitter va por ahí, Xavi.
Sí, por supuesto. ¿Qué te parece más reprobable? Hemos preguntado en @deportescope. Pues después de más de 2.000 votos, el 87% de los encuestados dice que es más reprobable el precio del fútbol frente al 13% que dice que es verlo de forma pirata.
¿Cuántos votos has dicho?
Más de 2.000, multitudinaria, ¿eh?
Y veo que está igualadita la cosa, ¿no?
Sí, un poco.
Vale, igual hablamos también algo de eso en un instante, y de la Fórmula 1, que está a punto de terminar esa última sesión de entrenamientos libres en Arabia Saudí.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
¿Te
3 y media de la tarde, 2 y media en Canarias. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hoy aprovechando esto de que es el Día de la Mujer, yo no sé si te has dado cuenta, si has tenido algún litigio últimamente, de que hay cada vez más juezas en España. Te voy a dar un dato, porque de las 160 plazas de la última promoción de la carrera judicial, el 74% las han sacado mujeres. Son 119 frente a 41 hombres. Pero es que en Galicia son el 100%. De los 14 plazas de juez, 14 son para ellas, para juezas. Ana Fernández Rico es una de ellas, es asturiana, tiene 35 años y se acaba de incorporar al juzgado en Viveiro, en la provincia de Lugo. Le ha costado, ha sido duro sacar la oposición porque han sido muchas horas y muchos años, pero ha merecido la pena.
7 años, podríamos decir, entre que empecé con unas circunstancias más complicadas, porque yo estaba trabajando, yo trabajé como abogada, combinaba el trabajo con el estudio.
Ana además tuvo un premio, pero de los gordos, ¿eh? Porque en medio de todos esos libros, de las largas jornadas de estudio, de las leyes, se gestó su mayor alegría, su hijo. Cree que esta faceta también le puede ayudar en su carrera en la judicatura y espera que le sirva para ser mejor profesional.
Justo entre la entrega de despachos y en Barcelona y la toma de posesión en Galicia. Nació mi hijo el 19 de febrero. Entonces, pues estoy ahora mismo ejerciendo como madre, que creo que esta función que estoy haciendo como madre también me va a ayudar a ser mejor juez.
Y sobre si le ha sorprendido que los 14 nuevos jueces que se incorporan en Galicia sean todos mujeres, pues Ana nos dice que quizás en un primer momento algo sí, pero teniendo en cuenta los datos de la promoción, vaya, que no lo es para tanto.
A ver, sorprender sorprende, porque siempre hay algún hombre. En las anteriores promociones igual había, pues, por ejemplo, 10 mujeres y 2 hombres. En este caso, las 14 que elegimos Galicia somos mujeres. Sorprende en ese sentido, pero era esperado porque es que en mi promoción, en nuestra promoción, somos 119 mujeres y 41 hombres.
El perfil de los nuevos jueces en España se escriben en femenino. Mujer, con una edad media de 28 años, que ha tardado 5 en preparar y aprobar la oposición. Y que, por cierto, no procede de una familia de juristas. Estos días, esos 160 jueces, o en su mayoría juezas, toman posesión en los juzgados de todo el país para impartir justicia.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, otra cosa no, pero en este país cualquier cosa que hable de fútbol importa. ¿Tú eres de los que ve el fútbol pirata? Si para adentro, no te lo estamos preguntando directamente, nos has dicho que sí, escucha, porque igual te lo piensas mejor antes de conectarte al partido este fin de semana. Un auto de un juzgado de Barcelona abre la puerta a multar a quienes vean el fútbol pirata. Es decir, estamos hablando a través de algún aparatito, o bien que hayan colocado en su televisión, en el decodificador, o de alguna aplicación que se hayan bajado en el móvil. Por supuesto, hay quien defiende hacer esto, sobre todo porque ver el fútbol en abierto, oye, pues que es caro, ¿no? Así que piensan que lo van a seguir haciendo independientemente de lo que digan los juzgados. Es el caso de Miguel.
Las únicas dos opciones que hay ahora mismo para ver el deporte que llevo viendo desde pequeño es o verlo pirata, o bajarme a un bar a verlo, o hipotecarme para ver un partido que antes se podía ver en abierto. Así que, como yo soy estudiante y no quiero hipotecarme para ver fútbol, no me dejan más opción que ver fútbol pirata y voy a seguir viendo el fútbol pirata.
Miguel forma parte del millón de personas que se calcula que ven el fútbol por la cara, gratis. La Liga llevaba tiempo detrás de todo esto y de una decisión como la que ha tomado este juzgado de Barcelona. Isaac Fouto, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues máxima satisfacción en la Liga porque lleva muchos años luchando contra la piratería. De hecho, se estima que el fútbol español pierde aproximadamente unos 500 millones de euros y este auto del juez de lo mercantil número 8 de Barcelona consideran que es histórico. Hasta ahora solo podían denunciar a las mafias organizadas que ofrecían ese servicio pirata y a los bares, pero ahora ya pueden demandar al usuario, al consumidor, y creen que es un gran avance para luchar contra la piratería.
Claro, es que hay mucho dinero en juego, 500 millones de euros, casi nada. Más todo lo que se invierte desde la Liga contra la Piratería. Creo que tienen incluso, Fouto, uno de los ordenadores más potentes de España para cazar a todos esos servidores, a toda esa gente que retransmite partidos por Internet. Yo entiendo, Fouto, que aunque esto no es una victoria todavía para Javier Tebas, el presidente de la Liga, sí puede ser un primer paso. ¿Cómo lo valoran?
Bueno, pues lo valoran de manera muy positiva porque se ha invertido mucho dinero a través de la Liga, a través de ese ordenador, como decíais. Tienen detectadas a las mafias organizadas que ofrecen ese servicio pirata. Hasta ahora, por la ley de protección de datos, estaban muy limitados, pero piensan que si se puede actuar, por ejemplo, contra delitos como la pornografía infantil o contra la propiedad intelectual, ¿por qué no se puede hacer también contra la piratería, que consideran que es robar?
Bueno, pero esto... Claro, podríamos decir cómo se hace, ¿no? ¿Cómo se investiga? ¿Cómo sabe alguien de la Liga que tú o que yo hemos visto un partido pirata, ¿no? ¿Cómo afecta a los usuarios que vienen haciéndolo hasta ahora?
Bueno, pues ahora va a afectar de manera muy directa al propio usuario, porque es el propio operador, Vodafone, Movistar, Ora, MásMóvil o Digi, quien puede ofrecer los datos de la IP de su usuario a la Liga, y sería la propia Liga la que denuncie, teniendo ya localizado a ese usuario y con esos datos. La Liga es la que mandaría ese requerimiento a su residencia y la demanda sería una multa más lo que equivale al dinero defraudado. Se estima que más de 1 millón de móviles en España tienen una aplicación pirata.
Gracias, Fouto. La clave de esto está aquí, en la IP, ese numerito que nos asigna nuestro router, que es como nuestro DNI en Internet. La cosa está en identificar, como comentaba Fouto, a todos los que emiten partidos y después ver quién se ha conectado a esos enlaces. Lo ha explicado en COPE Juan Carlos Fernández, experto de Smart Protection, empresa que trabaja contra la piratería de contenidos audiovisuales en Internet.
Cada vez que nosotros hacemos una conexión desde nuestro ordenador o de nuestro móvil a una página web pirata o una aplicación, queda registrada esa conexión directamente con el teleoperador de nuestra señal de Internet. Durante todo ese tiempo se está compartiendo información y, por supuesto, las teleoperadoras tienen acceso a esa información.
Claro, esto de la IP sirve si estás, yo que sé, pues en tu casa, ¿no? Viendo tranquilamente allí tu partido pirata con la wifi. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, sales a una zona común, ¿no? Un lugar donde hay wifi compartida, yo que sé, tomándote un café en una cafetería.
En este caso sería el proveedor de Internet que tienes en tu iPad. Si te vas a un Starbucks que te está conectando a una Wi-Fi gratuita, pues podría salir incluso penalizado el Starbucks porque son ellos los que están proporcionándote el servicio de Internet.
Pues imagínate si te conectas a la Wi-Fi del vecino, ¿qué le va a llegar a él? ¿La multa de que tú le has robado su Wi-Fi y has visto el fútbol pirata? De momento esto es solo un auto, no hay sentencia y hasta que no la haya... Está todo en el aire, pero claro, lo que todos nos preguntamos es si esto sigue adelante, cómo es fácil pillarnos y sobre todo cuánta multa estaríamos hablando de que se nos puede llegar, no sé, a notificar. Se lo vamos a preguntar al abogado José Luis Tejueca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué le podría pasar? Le hago esta pregunta a alguien que está viendo el fútbol pirata en estos momentos.
Bueno, pues a tenor de esta novedosa resolución judicial, efectivamente lo habéis explicado muy bien, podría darse la circunstancia de que los datos de este usuario sean facilitados por su operador, en este caso la patronal del fútbol, la Liga, quien podría iniciar las acciones legales que corresponden conforme a la normativa en materia de propiedad intelectual, dado que son los titulares de los derechos de distribución de los partidos de fútbol y, por tanto, tienen pues la facultad de impedir o de restringir que ese uso sea realizado de forma ilegal a través de estas plataformas que permiten verlo en streaming y, por tanto, podrían iniciar las acciones legales a las que me refería, que son fundamentalmente de dos tipos. Una primera, tendente al cese, a evitar que se siga produciendo, que se siga accediendo a través de esos canales a este contenido, y una segunda que sería ya la de carácter sancionador económico e incluso la de indemnización de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado como consecuencia de este acto ilegal. Eso sería básicamente, pues eso, una multa y una cantidad en concepto de indemnización.
Pero ¿de cuánto estamos hablando? Porque claro, oímos de que nos pueden multar, pero ¿nos pueden multar por cuánto?
Sí, es difícil precisarlo, es difícil precisarlo porque no es una situación que de la que exista ya experiencia anteriormente, pero en principio podríamos estar cuantificándolo, al menos en lo que a los daños y perjuicios se refiere, en las cantidades que el legítimo titular de los derechos de distribución del fútbol pudiera estar ofertando ese servicio a través de las plataformas legales. Es decir, si un usuario que accede a través de streaming se está ahorrando el tener que pagar a cualquier plataforma que ofrece el fútbol de forma legal una cantidad determinada, pues al menos ese es el perjuicio que le está ocasionando al distribuidor. Es decir, lo que el distribuidor está dejando de percibir como consecuencia de que esta tercera persona, de que el consumidor, esté viéndolo sin pagar la cuota correspondiente.
Claro, estamos hablando de que la manera en la que tienen de enterarse, ¿no?, es porque, al fin y al cabo, la empresa que contratamos con ella un servicio de Internet le facilite, por ejemplo, nuestros datos. ¿Esto no afecta precisamente con la Ley de Protección de Datos?
Pues sí, efectivamente, así es. Y quizás ese sea la mayor dificultad, esa sea la mayor dificultad que hasta la fecha pues ha podido encontrar la patronal para intentar, de alguna manera, evitar que se produzcan este tipo de situaciones. Claro, frente a las operadoras de Internet, la única manera de obtener información de manera legal sería a través de una orden judicial. Y precisamente esta resolución, que bueno, por lo reciente la misma, pues no será firme y que admitirá también los recursos correspondientes y veremos el recorrido que tienen, pero esta resolución judicial precisamente es lo que hace, es decir, desbloquea esa limitación que supone la Ley de Protección de Datos y por tanto permite que a través del propio juzgado se pueda requerir a estas plataformas para que faciliten esa información que en principio es confidencial y que, bueno, pues consistiría ya no solo en cuanto a la IP asignada al usuario correspondiente, sino nombres, apellidos, incluso documento nacional de identidad, etcétera, del usuario que ha tenido acceso a este contenido.
En cualquier caso, a esto le falta recorrido y veremos cómo termina el camino. José Luis Tejuca, gracias. Abogado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE. Buen fin de semana.
No hay de qué, igual.
No soy la mejor del mundo recitando, pero voy a intentarlo. Mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo.
Mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción.
¿Es esto poesía? Los fans de Sabina siempre hemos tenido claro que así es, pero ahora lo demuestra una tesis doctoral, la que ha escrito el filólogo hispánico Javier Soto Zaragoza en la Universidad de Almería y que demuestra que el cancionero de Sabina es literatura, como es este Por el Boulevard de los Sueños Rotos.
En el Boulevard de los Sueños Rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente.
Esta canción que Sabina le escribió a su querida amiga, la cantante mexicana Chavela Vargas, es literatura, la misma que leemos en papel o en cualquier pantalla. Lo demuestra, como decimos, esa tesis que acaba de defender el filólogo hispánico Javier Soto y que, por cierto, se ha llevado un cum laude, ¿eh?, con esta investigación, Una rosa en los callejones, la dimensión literaria del cancionero de Sabina. Sofía Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Fíjate, empezó Javier Soto a investigar en el 2019. Estuve investigando hasta el 2023, que es cuando presentó la tesis, 4 años, leyendo, escuchando las letras del artista desde muy diversas perspectivas. Y es interesante porque, mira, fíjate, Sofía, partía de un estudio de otra tesis que había en Viena en el año 2017, que la verdad es que choca, ¿verdad?, que en Viena, hombre, estuviesen tan interesados
en Sabina,
por Sabina y por la letra. Bueno, pues sí, así. Aquella tesis era tenía por título Estética literaria en la obra de Joaquín Sabina, simbología de la desesperación en el cancionero. Pero lo que ha hecho Javier Soto es dar un paso más. Lo que pasaba en esta tesis de Viena es que se quedaban pues en los temas en los que recurría Joaquín Sabina, y él se ha metido pues a analizar más aspectos, por ejemplo, pues la métrica, la narración, los recursos literarios, bueno, pues cómo escribe Sabina y luego canta. Es un análisis integral del cancionero de Joaquín Sabina.
Bueno, se lo sabe todo, ¿no? Yo creo que, bueno, que se le puede preguntar si sabe hasta la última letra de los que ha compuesto Sabina. Ese análisis, sí, sí, nos ha dicho Javier, le ha llevado a una conclusión que, como digo, todo aquel que es fan de Sabina ya lo sabía desde el comienzo, pero que hay que, lógicamente, demostrarlo. Las canciones de Sabina son literatura.
Para considerar algo literatura es tan sencillo como que haya una intención artística del tratamiento del lenguaje y que ese tratamiento del lenguaje efectivamente esté artísticamente elaborado. Entonces, a partir de ahí, pues ya podemos empezar a hablar qué tipo de literatura, de qué características y tal, pero lo que permite decir que Sabina es, o sea, que las letras de Sabina son literatura, es que trata artísticamente el lenguaje en sus canciones, y lo hace muy bien.
Esto, fíjate, que ya se dijo de Bob Dylan en el extranjero, sí, pero no teníamos a ningún cantante español.
Sí, sí. Bueno, de hecho, ahora te voy a hablar de qué piensa Javier Soto de Dylan y del Nobel. Mira, pero es que, a modo de curiosidad, de verdad, me ha llamado mucho la atención, porque después de estos 4 años metiéndose en Joaquín Sabina, les pasa a muchos que cuando en una tesis estudias tanto al artista o a un autor, luego ya necesitas un tiempo...
Te saturas.
Claro, te saturas. Bueno, pues a Javier no le ha pasado. Dice que sigue escuchándolo y que hay canciones que a lo mejor antes no les daba importancia y que ahora le gustan. Eso quiere decir que engancha, que la ha enganchado, y que nos queda todavía muchos años porque Javier Soto estudia a Joaquín Sabina.
Algo que lo caracteriza mucho y que yo creo que todo el mundo va a comprender y va a reconocerse en eso es la capacidad de hacer literatura y de hacer arte con el mundo que lo rodea y con elementos que otro podría haber considerado prosaico o demasiado mundanos para hacerse literatura con ellos. Y Sabina es capaz de hacer imágenes, metáforas, incluso diálogos con términos coloquiales y todo esto. Él es capaz de utilizar todo eso para escribir una letra de canción muy literaria, y queda muy bien el resultado.
Es que hay veces que emplea unas metáforas, que tiene una manera de decir cosas que a veces otros cantantes dicen de manera burda, uh-huh, que dices, es maravilloso, ¿no? Convierte a veces poesía, esa capacidad que tiene de hacerla con situaciones del día a día, y además usando un lenguaje a veces coloquial, cotidiano.
Nuestro duro, lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks.
Hombre, no voy a sorprender a nadie, 19 días y 500 noches, con mucha diferencia. Si hablamos de discos, luego hay canciones particulares, en discos particulares, que a lo mejor un disco puede tener 2, 3 o 4 que diga, están muy bien escritas, son letras muy conocidas, muy buenas, pero lo que 19 días y 500 noches, que prácticamente vamos a joya por canción.
Me dejó un neceser con agravio, la piel en los labios y escarcha en el pelo.
Yo he de decir que, sin ser una gran entendida de Sabina, también es este mi disco favorito, junto con el de Dímelo en la calle.
Bueno, pues atento a lo que dice él de esas canciones, bueno, también de otras del repertorio de Joaquín.
La primera, que no es tan conocida, Ahora qué, quitando que todas son conocidas, se llama Ahora qué, como el título, y está muy bien. Luego, por supuesto, Barbie Superstar, Una canción para la Magdalena y muchas otras que hay fuera, La canción más hermosa del mundo, que de otro disco también es muy conocida y está también muy bien escrita. En el mismo disco está Peces de Ciudad, que también es conocida. En fin, es que el repertorio es largo y afortunadamente la gran mayoría del repertorio es muy destacable.
Ahora que nos besamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón, ahora que una pensión es un palacio.
Ay, este ahora qué. Si la letra de las canciones es poesía, es algo que ya creó, bueno, pues controversia cuando en el año 2016 le adjudicaron ese Nobel de Literatura, lo ganó Bob Dylan. Hubo quien estuvo a favor y otros en contra, el famoso a dualidad, ¿no?, entre cantautores y académicos. Javier Soto precisamente se refiere a este premio a Dylan para dar más argumentos de que hay que ampliar un poquito la visión. Porque la música también puede ser literatura.
Claro, y lo que ha hecho es aterrizar en nuestro país y, mira, enumera otros cantautores, escucha.
Tienden a concentrarse en las letras poéticamente elaboradas en una serie de autores que, por lo general, la gran mayoría de ellos son de los que pertenecen a eso que conocemos como canción de autor. Es decir, pues en España, Sabina, Serrat, Aute, todo esto, la gran mayoría de sus canciones, por no decir todas, se enmarcan en eso que se puede llamar canción diversa o canción poéticamente elaborada.
El sol nos olvidó ayer sobre la arena.
Y esto ya lo tiene todo.
Nos envolvió el fumo.
La poesía en su propia canción. Pues con esa tesis sobre Sabina, que da una base sólida para considerar sus letras como literatura española, quizás esto no ha hecho nada más que empezar. Decía Sabina que esas canciones tienen que tener un algo que no sé qué, que las convierte, no sé, en grandes éxitos, ¿no? Y quizá también, además de tener poesía, es lo que nosotros somos capaces de interpretar, que dicen esas canciones, porque a veces que Sabina ha podido elaborar canciones pensando en su hija y todos nos hemos pensado que están hablando de otra cosa. Bueno, que el caso, que hoy os hemos preguntado a todos vosotros por qué os parece esto de la música, si te paras a escuchar la letra de las canciones, si tienes alguna favorita que para ti es poesía, si te arrancas a cantárnosla. ¿Y qué nos han contado nuestros queridos oyentes? Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Buenas tardes. Hoy estoy encantada con este repaso de Sabina, me ha encantado. Bueno, pues Isabel dice que no puede elegir solo una canción, tiene muchas favoritas.
Entre ellas, la de Bruno Springsteen, Dancing in the Dark, también George Michael, Carol's Whisper, Mecano, el 7 de septiembre, y de Joaquín Serrat, me gustan todas. Sobre
ay,
me todo encanta. El Mediterráneo.
Ay, la mezcla.
Va a ser que sea Serrat, claro, sí. Jean-Manuel.
Jean-Manuel, sí. Nos ha mezclado los dos nombres. Bueno, María Jesús, en cambio, sí que tiene claro quién es su cantante favorito.
Bueno, pues a mí me encanta mucho Manolo García, me encanta.
Claro.
No, a mí la que me gusta es Tanto tienes, tanto vale, tanto tienes, tanto vale. Ole, ole. Buenas tardes.
Ole, María
qué
Jesús, grande,
es que les habíamos grande. Pedido que cantasen si se atrevían. Y mira, María mira, Jesús.
Es que tenemos unos oyentes muy atrevidos.
No, mira, Inma dice que desde que era pequeña la música ha estado muy presente en su casa. Está muy resfriada, ¿vale? Ya nos lo aviso.
Menos mal. Cuando empezamos con el aviso,
sí, sí.
Que pero, no estamos muy seguros.
Aún así, mira, es que se ha arrancado, pero es que se ha arrancado con una copla.
A mí me gusta muchísimo la copla, a pesar de que también, bueno, por mi edad me gusta el pop, el rock. En un viaje se la tuve que enseñar a mi marido porque él quería aprender algo así. Y ahora la cantamos a dúo a veces. Ahí va. En los carteles han puesto un nombre que no lo puedo mirar. Francisco Alegre y Olé, Francisco Alegre y Olá. La gente dice viva ese hombre.
Yo, un aplauso para Inma desde aquí.
Bravo para Inma.
Bravo, bravo.
Y no se nota el resfriado, ¿eh?
No se nota nada, lo canta fenomenal. A mí me encanta la copla también. Bueno, el cantante favorito de Ángel es Nino Bravo, hombre, y se sabe muy bien las canciones.
Sí que escucho la letra y el significado. Está que dice... Mi gran amor ha sido tú, aurora, cielo y paraíso de juventud. Mi gran amor.
Aquí Ángel
no está mal.
Es que a ver,
es que va conduciendo,
ver,
yo creo.
Está
¿eh?
Claro, está claro. Y es que a ver, también ha elegido un cantante, una de las mejores voces y claro,
la voz,
lo que tiene.
La voz.
Está la cosa difícil. Bueno, Ana nos cuenta que le encanta Serrat y también del que hablábamos, Joaquín Sabina.
Las canciones que han hecho han sido preciosas. Y bueno, también hay una que me gusta mucho, una sintonía de un anuncio de la pasta Garofalo, que es...
Me encanta. Me encanta porque tarareando te entendemos perfectamente.
Hombre, claro que sí. Oye, es que cómo cantan nuestros oyentes, ¿eh? Mira, José Luis no puede decir una canción favorita en concreto, porque tiene, dice que muchísimas.
Sobre todo españoles. Mediterráneo, Cecilia, Patxi Andión, ingleses, Beatles,
Elton John, muchísimas. Pararme a escuchar la letra, sí, antes no lo hacía, ahora sí lo hago. Ahora sí lo hago y busco el significado, busco el mensaje.
No te voy a pedir que me cantes, Pilar Cisneros, buenas tardes.
Pero ya veo.
Es viernes, ¿no, Sofía?
Sí.
Se nota. Sí. Bueno, está muy bien. Bueno, pues sí, tarde de viernes, tenemos un poco de todo ya en el programa, pero también hablamos, fíjate, de desaparecidos. Mañana es el día de las personas desaparecidas sin una causa aparente y no se me ocurre casi nada peor, ¿no?, que tener a un hijo o hija desaparecido, que pasen los años y que no sepas nada, ¿no?, de lo que ha ocurrido con él. Bueno, pues de esto vamos a hablar y también de cómo se investigan esas desapariciones.
La tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buen fin de semana. Adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este domingo, España se la juega.
¡Marcó España! ¡Marcó Álvaro Morata!
En el fútbol no, en los Oscar.
¡Ah! Nos la jugamos con dos películas españolas nominadas.
Con La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona y con Robot Dreams de Pablo Berger.
Y te lo vamos a contar en COPE.
La película es muy buena, magnífica.
Vale, ahora ya me ha quedado mejor.
Este domingo desde las 11:30 de la noche sigue la última hora de los premios más importantes del cine en Tiempo de Juego y en el programa especial La Noche de los Oscar con Adolfo Arjona.
Ojo, porque ya hay premios y por tanto la gala empieza a estar absolutamente caliente.
También en cope.es y en redes sociales.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela. Esto, carretera. Condiciones en Peugeot.es.
Que las tostadas siempre caen boca abajo es tan cierto como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos. Como la piña a solo 0,99 el kilo. Más información en Aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Los protagonistas de la actualidad.
Y además ha estado en el ojo de la actualidad. Trágicamente, pero no todo lo trágicamente que los malos hubieran querido. Es don Alejo Vidal Cuadras.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El pasado 9 de noviembre pudo ser el último día de su vida. ¿Cómo se encuentra usted ahora mismo?
En términos cuantitativos, a lo mejor peco un poco de optimismo. Estoy al 90%.
¿Le salvó que usted girara la cara? ¿Escuchó usted algo que le alertara porque le dijeron hola señor y es cuando le disparan?
Yo escuché una voz detrás de mí, muy cerca. Yo giré la cara.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Thank you.